Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de SBS Audio Australia en Español, en cadena nacional de SBS Audio. Hoy es viernes 29 de agosto de 2025 y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de la ciudad de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Wurundjeri, Carmenza Jiménez con la información y quien te habla, Carlos Colina. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Y más adelante en Australia, en español. El director español Alberto Sedano presenta Exorcismo, un documental que desnuda el cine censurado de la España profranquista. Desde falsas medusas hasta pulpos y aguamalas de todas las formas y tamaños, hoy sacamos este tema de nuestro archivo. Presidente argentino Javier Milei atacado en acto de campaña en medio de escándalo por corrupción. Además traemos la información deportiva de la jornada, pero primero vamos al boletín de noticias con Carmenza Jiménez.
Continúa la búsqueda del hombre que mató a dos policías esta semana en Victoria. Dos personas han sido detenidas. Australia anuncia que realizará su primera misión a la Luna a finales de esta década. Y dos senadores en México protagonizan pelea con puños y empujones en plena sesión parlamentaria. La ampliación de estas y otras noticias a continuación. La policía de Victoria ha detenido a dos personas como parte de la investigación sobre el tiroteo mortal de dos agentes de policía en Pulpanca. Una mujer de 42 años y un joven de 15 fueron arrestados en una propiedad de la localidad regional de Victoria durante la noche. Ambos fueron interrogados y puestos en libertad en espera de nuevas investigaciones. La búsqueda de Desi Freeman, de 56 años, continúa por cuarto día consecutivo y la investigación sigue en curso. Recordamos que Freeman huyó al bosque cerca de Pulpanca, en el noreste del estado, el martes, después de que presuntamente matara al detective Neil Thompson y al agente Vadim Dewart. En asuntos de política, el primer ministro Anthony Albanese afirma que el ministro de Defensa, Richard Marles, mantuvo una reunión productiva con su homólogo estadounidense Pete Hegseth, dispersando dudas sobre dicha reunión. Marles ha regresado a Australia tras una visita de última hora a Washington el domingo pasado, donde se reunió con el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller. Aunque el ministro publicó una foto de sí mismo con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, un funcionario del Pentágono afirmó que no hubo ninguna reunión formal y describió su encuentro cara a cara como casual. Por su parte, Anthony Albanese ha desestimado el debate sobre si dichos funcionarios se reunieron o no y ha declarado al Canal 9 que todas las reuniones fueron positivas.
He met the vice president. He met the Defense Secretary.
Se reunió con el vicepresidente, se reunió con el secretario de Defensa, se reunió con altos cargos de la administración Trump, y eso es algo bueno. Y luego volvió a casa. Eso es algo bueno y fue muy positivo. Richard volvió ayer por la mañana directamente al Parlamento, directamente al trabajo, confirmaba el primer ministro. De otro lado, la senadora liberal Jane Hume afirma que el senador Bob Katter debe afrontar las consecuencias de haber amenazado con golpear a un periodista. El senador independiente había estado expresando su apoyo a una controvertida manifestación contra la inmigración cuando se enfureció en una respuesta a una pregunta del periodista Josh Babaz del Canal 9 sobre los orígenes libaneses de Qatar. El senador se acercó entonces al periodista con el puño en alto y llamó racista al periodista. La senadora Hume ha dicho al Canal 7 que tal agresión es totalmente injustificable.
We know that Bob Catter is a colorful character, but color is no excuse for inappropriate.
Sabemos que Bob Catter es un personaje pintoresco, pero eso no es excusa para un comportamiento inapropiado e inaceptable. Esto debe tener consecuencias. Los periodistas y los políticos siempre deben poder sentirse seguros y respetados en el trabajo. La idea de amenazar con violencia es totalmente inaceptable. Debe haber consecuencias, decía la senadora. En otros temas, la senadora Amanda Rishworth ha presentado un proyecto de ley al Parlamento para proteger por ley las tarifas penales y el pago de horas extras a los trabajadores. Si bien los sindicatos han acogido con satisfacción la medida, algunos grupos industriales han expresado su preocupación por el proyecto de ley. La senadora Rishworth ha defendido la legislación como un compromiso electoral de larga data ante las críticas de que la comunidad empresarial ha sido tomada por sorpresa.
What this legislation makes clear is that penalty rates and overtime, which many working.
Lo que deja claro esta legislación es que las tarifas por horas extras y las bonificaciones por trabajo en días festivos, de las que dependen muchos trabajadores australianos, no pueden reducirse ni eliminarse si ello supone un empeoramiento de sus condiciones laborales. Por lo tanto, creo que se trata de un principio realmente importante. No acepto que no fuéramos muy claros al respecto durante las elecciones, expresaba la senadora. Y la Agencia Espacial Australiana ha anunciado que el primer rover o vehículo explorador lunar de Australia realizará su primera misión a la Luna a finales de esta década. La agencia afirma que el rover, que ha sido bautizado como Rover, se espera que funcione durante un máximo de 14 días terrestres en la Luna. Rover tendrá la misión de recopilar datos que ayuden a estudiar la superficie lunar y respalden futuras exploraciones espaciales. El director de la Agencia Espacial Australiana, Enrico Palermo, afirma que esta ambiciosa misión nacional supone un hito importante para los grupos industriales, científicos y académicos locales.
We have an enduring partnership with NASA that goes back more than half a century.
Tenemos una colaboración duradera con la NASA que se remonta a más de medio siglo y llevamos ya un par de años desarrollando el rover con nuestros socios. Ahora sabemos con precisión los dos lugares donde colocaremos el vehículo en la Luna. Hasta la fecha, 5 países han logrado operar con éxito un rover en nuestro satélite y esperamos sumarnos a ellos, decía el director de la Agencia Espacial Australiana. En el campo internacional crecen las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela después de que el ejército estadounidense enviara barcos a aguas sudamericanas, lo que supone un importante refuerzo naval en el sur del Caribe. Los responsables militares estadounidenses afirman que los barcos se envían en respuesta a la preocupación por las grandes operaciones de tráfico de drogas que se están llevando a cabo en Venezuela. Esto se produce en medio de la campaña del presidente estadounidense Donald Trump contra los cárteles de la droga como parte de un esfuerzo más amplio para limitar la migración y asegurar la frontera sur de Estados Unidos. La operación coincide además con el aumento a $50 millones de la recompensa que ofrece Washington por la captura de Maduro y la declaratoria como terrorista de un supuesto cartel que lidera el mandatario venezolano. El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, ha denunciado la medida, afirmando que tiene motivaciones políticas. No creemos en absoluto que estén allí para luchar contra el narcotráfico, en absoluto. Se trata de una narrativa que se está fabricando con el único propósito de producir y justificar una intervención contra un presidente legítimo en un país latinoamericano, decía el embajador venezolano ante la ONU. Por su parte, el presidente presidente Nicolás Maduro, dijo que no hay forma de que Estados Unidos invada a Venezuela y llamó a una segunda jornada de alistamiento este viernes y sábado en la milicia bolivariana, un componente castrense integrado por civiles que exhiben una alta carga ideológica para hacer frente a la posible amenaza. Y cerramos con México, donde dos senadores ofrecieron un espectáculo poco usual en esa Cámara Legislativa. Dos de sus miembros se trenzaron a golpes tras un acalorado debate sobre supuestos llamados de la oposición para que Estados Unidos intervenga militarmente contra los cárteles del narcotráfico. La pelea fue protagonizada por el líder oficialista del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y su colega opositor Alejandro Moreno, quienes días atrás se enfrentaron verbalmente por acusaciones de narcotráfico contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Moreno, del minoritario PRI, denunció a Maduro ante la Fiscalía General por sus supuestos nexos con los cárteles mexicanos e insinuó que el mandatario está ligado a presuntas actividades ilegales del oficialismo de izquierda. Fernández Noroña rechazó esas afirmaciones. Tras la sesión del miércoles, Moreno subió a la tribuna y encaró furioso a Noroña por no haberle dado la palabra. Lo empujó varias veces y le dio un manotazo en el cuello y tiró al suelo a un hombre que se le interpuso. La discusión legislativa se enardeció porque la amplia mayoría oficialista acusó al PRI y al conservador PAN de pedir una intervención militar de Estados Unidos, lo que ambos partidos niegan. La Oficina de Meteorología Australiana, BOM por sus siglas en inglés, ha dicho que se espera una primavera más húmeda de lo habitual en gran parte del este de Australia, mientras que predominarán las condiciones más cálidas en las regiones del norte y del sur. Las previsiones de la BOM también sugieren que gran parte de Australia experimentará días y noches más cálidos en comparación con la mayoría de los otros años. Y en el estado del tiempo para esta tarde, Sydney tendrá una máxima de 21 grados y estará principalmente soleado. Melbourne subirá solo a 14 grados, tendrá lluvias y mucho viento. Brisbane estará soleado y tendrá 25 grados. Perth tendrá una máxima de 20 grados con una tarde soleada. Adelaida tendrá 13 grados de máxima con lluvias y fuertes vientos. Hobart tendrá 12 grados con lluvias en desarrollo. Canberra subirá a 14 grados de máxima con lluvias y Darwin tendrá 32 grados y estará parcialmente nublado. Hasta aquí el boletín de noticias. La información deportiva vendrá más adelante. Por ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y sean todas y todos bienvenidos a esta nueva edición de Australia en Español de este viernes 29 de agosto de 2025. Te saluda Carlos Colina y hoy vamos a hablar sobre el escándalo por corrupción que se está presentando en Argentina y que ha causado la agresión del presidente Javier Milei. Desde falsas medusas hasta pulpos y aguamalas de todas las formas y tamaños, hay muchas criaturas venenosas en las costas de Australia, y hoy sacamos el tema de nuestro archivo. También traemos la información deportiva de la jornada, pero primero vamos a hablar de cine. En el marco del Sydney Underground Film Festival llega una película que desentierra un capítulo incendiario de la historia del cine español. Hablamos de Exorcismo, en inglés lo han llamado The Transgressive Legacy of Clasificada S, o en español Exorcismo, Sexo, Violencia y Clasificada S. Se va a proyectar este sábado 13 de septiembre en el Dendy Newtown y la clasificada S, etiqueta impuesta en España a películas de alto contenido sexual tras la muerte de Franco, se convirtió en un fenómeno cultural que refleja el despertar de una sociedad reprimida. Esas películas, muchas veces tachadas de explotación o cine barato, ocultaban tras su estética provocadora una cicatriz feroz del legado del autoritario régimen. Exorcismo recupera esas historias, los rostros y las luchas que permitieron que el sexo en pantalla se transformara en una forma de resistencia y catarsis colectiva. Hoy conversamos con su director, Alberto Sedano, un viaje por el erotismo censurado del franquismo, el despertar político de una nación y la libertad expresiva en su forma más cruda y subversiva.
Muchas gracias, Carlos. Un placer estar aquí con vosotros.
¿Qué tan difícil, primero que todo, fue encontrar estas películas y salir con un documental que se enfocara en esta época del cine?
Sí, casi que el proceso para mí fue al revés. Primero fue investigar las películas y el documental acabó saliendo casi de forma natural, porque era un proyecto que yo tenía, que empecé a descubrir algunas películas de estas que son muy poco conocidas incluso en España. De hecho, la mayoría de ellas ni siquiera existe un DVD, como mucho un VHS de la época del videoclub que se podía acceder, o en algunos casos incluso más complicados había que ir a fondos nacionales de filmotecas o bibliotecas. Y investigando ese cine fue cuando empecé a tirar del hilo y me di cuenta de la importancia que podía tener, ya no solo como películas extrañas, diferentes o provocadoras, sino casi como síntoma, ¿no?, de una sociedad que venía de 40 años de dictadura y represión y que de repente estaba exorcizando sus demonios internos a través de estas películas de terror, violentas, sangrientas, con alto contenido sexual, ¿no?
Bueno, precisamente fue una época donde de alguna manera se querían sacar esos demonios, exorcizar de alguna manera todo lo que sucedió durante la época de Franco, toda esa imposición de la moralidad que él proclamaba, pero también el hecho de que la gente se sentía muy cohibida. ¿Qué descubriste durante este periodo de tratar de buscar esas películas y tratar de volverlas a ver, retomar y sacar tus propias, me imagino, conclusiones después de esto?
¿Qué descubrí? Claro, es inabarcable realmente, ¿no? Que no acabaría nunca la labor, yo creo, de seguir tirando del hilo y seguir a dónde te lleva después. Sí que descubrí un montón de películas que evidentemente no conocía, y de directores y de intrahistorias de la sociedad del momento, ¿no? Tirando un montón de documentación y de investigación. Y también todo el mundo que en ese momento no conocía, y a través de mi colaboración con Severin Films, que es un sello de Blu-ray de Estados Unidos que se dedica a recuperar este tipo de cine y son los productores también del documental y de una caja que estamos preparando con 20 películas relacionadas. Claro, empecé a aprender un montón de todo el formato fotoquímico, ¿no?, de películas, de los negativos, de cómo encontrar los negativos, de quién tiene los derechos, de hacer un poco de pesquisas detectivescas a veces, de ver quién es el hijo o el nieto, quién puede haber heredado esto de un productor, en dónde pueden estar los negativos, y al final, cuando los encuentras, poder escanearlos en un laboratorio de repente en 4K, fotograma a fotograma, alta definición, y ver cómo vuelven, ¿no?, de la tumba, por así decir, estas películas. Ese proceso, la verdad, que me pareció fascinante, sí.
¿Por qué desaparecieron? ¿Por qué no están accesibles fácilmente?
Pues, a nivel España fue una explosión durante unos años, sobre todo cuando la clasificación S, que se destinaba a películas que podían, entre comillas, herir la sensibilidad del espectador, esa era la idea. Lo que pasa es que al final se convirtió en lo contrario, ¿no?, en un reclamo publicitario que hizo que las salas se llenasen solo por ser clasificadas S. Se produjo mucho cine, sin pensar, ¿no?, yo creo, a ver quién provocaba más. Y poco después, a los pocos años de que la democracia estaba más asentada, yo creo que hubo una especie de vergüenza social, de decir, uy, igual nos fuimos demasiado lejos, vamos a cerrar este capítulo y pensar mejor en un cine más serio, en querer defender un cine español que también me encanta y de mucha calidad, como puede ser Víctor Erice, en cinemas de festivales, y poner el foco más ahí, ¿no? Y esto entonces quedó relegado a esa época, a ese fenómeno de exhibición cinematográfica de ese momento, pero luego como que no tuvo más vida hasta ahora, que paradójicamente empieza a haber como sellos internacionales de Blu-rays que recuperan películas y restauran, que empiezan a tener interés por el cine extraño, mundial, ¿no? Digamos, a mí me gusta decir bizarro porque en castellano significa dos cosas, significa extraño o raro, pero también significa valiente, tiene dos acepciones. Y creo que eso es lo que es cine bizarro y que merece mucho la pena reivindicar como bizarrismo en sí mismo, ¿no?
Bueno, en este documental entrevistas a figuras como Gaspar Noé, Alex de la Iglesia y entre otros que, pues, sin advertir y sin darle muchas luces al público, ¿qué sacaste de las conversaciones con ellos, de las entrevistas a ellos, que resalte también esa naturaleza del cine español?
Sí, no, siempre es súper interesante, ¿no? Hablar con gente que conoce también el cine español y que incluso ellos mismos son cineastas y tienen también su propia visión como autores, siempre me parece una conversación fascinante. En el caso de Gaspar en particular, me sorprendió muchísimo su conocimiento enciclopédico, ¿no? De Eloy de la Iglesia en particular y del cine español de esa época en general. Es también alguien que yo creo que empezó a tirar del hilo y no puede parar y también consiguió VHS súper descatalogados de películas que no están en ningún formato para solo por el placer de poder descubrirlas y verlas.
Porque de todas maneras, aunque fue una época, digamos, donde las personas o los cineastas trataron de sacar todos esos demonios, hay un sello particular que queda mucho en el cine español y en ese cine sobre todo con humor negro, ¿no? Que lo diferencia un poco de los cines de otros países. ¿Viene algo de esa parte del cine contemporáneo español de esa época?
Es posible. Yo creo que incluso el humor al final sí que estuvo presente a lo largo de todo el franquismo porque muchos cineastas vieron que a través del humor podían burlar la censura mucho mejor, ¿no? Y haciendo supuestas comedias, ¿no? Gente como Berlanga o Bardem, de repente contaban otras cosas sin que la censura se estuviera dando cuenta, ¿no? Haciendo pues como eso, un humor muy negro, una crítica mordaz, muy social, que nunca entendías realmente de qué se estaban riendo, ¿no? Con dobles lecturas, que seguramente sea algo que se ha mantenido a lo largo de la historia y sigue siendo parte importante cultural, ¿no? Española, ese humor tan característico y tan oscuro, ¿no?
Bueno, ahora te presentas en el marco de este festival aquí en Australia, un festival underground que presenta estas películas y documentales que se salen un poco también de la regla, ¿no? Y, por supuesto, este exorcismo también va a ser parte del festival. ¿Qué piensas tú cuando tu documental se presenta ante una audiencia australiana?
No, me parece maravilloso, claro, yo también empecé todo este proceso con mucha inconsciencia, sin saber muy bien dónde me estaba metiendo. Y ahora que ya desde el año pasado en Sitges la película está viajando por festivales, por el mundo, me encanta cómo diferentes públicos de diferentes lugares del mundo descubren de repente esta historia y cada uno reacciona también poniéndolo en paralelo con sus propias historias locales, nacionales, sus propios demonios, y surgen debates súper interesantes. La verdad que me encantaría estar ahí en Australia para poder tener ese debate con el público, no sé cómo será ahí, pero estoy seguro que habrá también un montón de paralelismos con cosas y también, bueno, les sorprenderán cosas y verán una dimensión que probablemente no se imaginaban del cine español.
Bueno, como dijimos, eso se presenta en el marco de este Sydney Underground Film Festival y se presenta el próximo 13 de septiembre, pero si yo te preguntara, ¿cómo describirías tú, Alberto, a una persona que quiera asistir a este festival y quiera ver las películas o quiera ver tu película específicamente, ¿cómo describirías tu película al público en general?
Yo la definiría como un viaje a través del cine más extraño, provocador y cautivador de la historia del cine español y más olvidado, posiblemente, del cine más olvidado y provocador de la historia del cine español, porque para mí la década sobre todo en la que se centra el documental, que sería como del 72 al 84, esos 12 años. O sea, creo con seguridad que son los 12 años más extraños de la historia del cine español. Es como totalmente inclasificable, totalmente diverso, totalmente libre, libre a unos extremos que yo creo que no se han vuelto a ver. Y son una celebración a la libertad y un canto absoluto a la creatividad, yo creo.
Finalmente, te pregunto también por lo que esto supone para tu carrera, para vos como director. ¿Qué es lo que más te llevas de este documental, de estos tiempos de investigación y finalmente salir con este exorcismo?
Pues la verdad que es la satisfacción de haberle dado una segunda vida a un cine y a muchas películas que habían permanecido totalmente olvidadas, ¿no? Pienso en el caso de Poppers, que es una película de 84, de la que no quiero hablar mucho para quien vea el documental, que es una película que me parece totalmente reivindicable y que gracias a Severin Films hemos restaurado y ahora se va a editar en Estados Unidos y también se va a ver en varios festivales. y el poder dar una segunda vida a esas películas que solo tuvieron su breve recorrido en salas en su momento dentro de la vorágine y nunca más se supo de ellas, me parece la parte más bonita, y que llegan a un nuevo público, a una nueva generación, y también poder iniciar un debate, ¿no?, con este público sobre qué supone una explosión de libertad sin ningún tipo de límites, para bien y para mal, qué supone eso en una sociedad, en una cultura, ¿no?
Bueno, ahí está entonces Alberto Sedano, director de esta película que se presenta en el marco del Festival Underground de Cine de Sydney. Exorcismo, en inglés se ha llamado The Transgressive Legacy of Clasificada S. Exorcismo, sexo, violencia y clasificada S. Un honor haberte tenido con nosotros aquí, Alberto, en los micrófonos de SBS Audio.
Nuevamente, Carlos, un placer. Muchísimas gracias por todo.
En Australia siempre existe la posibilidad de pasar un mal rato si uno tiene un encuentro cercano con alguno de esos venenosos animales marinos diminutos que habitan en los mares que rodean este país. Hablamos, por ejemplo, de la medusa Irukandji, el pulpo de anillos azules o las botellas azules. Los expertos dicen que es necesario hacer más para crear conciencia sobre los peligros y gestionar el riesgo de las picaduras. Cuando un desafortunado incidente de este tipo sucede, lo más importante es avisar a los socorristas y buscar ayuda médica lo antes posible. En uno de los segmentos recuperados de nuestro archivo, nuestra compañera Carmenza Jiménez habló con el socorrista de Gold Coast, Queensland, Fernando Claro, quien recalca que es importante no tocar las medusas, ya sea en el agua o si aparecen en nuestras playas muertas, ya que su contacto con nuestra piel puede producir irritaciones o consecuencias mayores.
Solo tiene el tamaño de una uña, pero el Irukandji puede causar un enorme sufrimiento. El profesor James Seymour, investigador marino, lo sabe muy bien, ya que fue picado por un Irukandji 11 veces al inicio de su carrera.
There's a time lapse, usually around about 20 to 30 minutes.
Hay un lapso de tiempo, por lo general, alrededor de unos 20 a 30 minutos, y entonces pasas de sentirte bien a sufrir náuseas, vómitos, dolor intenso, desgarrador en todo el cuerpo. Y esta sensación de fatalidad inminente que viene por encima de todo, como si algo va a ir muy mal, y el dolor aumenta, lo controlas, pero sube otro nivel. Y crees que lo tienes bajo control y piensas que no puede ser mucho peor, y entonces sube a otro nivel, explica el experto. Estas medusas diminutas y translúcidas, con sus tentáculos suavemente brillantes, son responsables de entre 150 y 200 picaduras al año en Australia, la mayoría en el norte de Queensland. En general, las víctimas experimentan un dolor agónico y síntomas psicóticos leves, conocidos como síndrome de Irukandji, durante varias horas y luego se recuperan. Pero alrededor del 20% acaba en cuidados intensivos con problemas cardíacos, y para algunos el dolor es tan intenso que se les induce o caen en coma. En Australia se han confirmado 2 muertes, pero los expertos afirman que la cifra real es probablemente mayor. Estas aguamalas son transportadas por las corrientes de las aguas tropicales que las arrastran hacia las costas septentrionales de Australia todos los veranos, junto con la tristemente célebre medusa caja, que ha matado a unas 80 personas desde que se tiene constancia de su existencia. Pero el profesor asociado James Seymour, de la Universidad James Cook, afirma que estos patrones pueden estar cambiando en correlación con las aguas oceánicas más cálidas causados por el cambio climático.
There seems to be more and more people being stung around the Fraser Island area.
Parece que cada vez hay más gente que sufre picaduras en la zona de la isla Fraser. E históricamente, cuando nos fijamos en el número de picaduras, hemos visto un aumento progresivo en su distribución meridional en los últimos 15 o 20 años. Pero los datos son realmente confusos al respecto. Ha sido difícil obtener un buen control sobre ello. Lo que sí sabemos es que la duración de la temporada para estos tipos ha aumentado drásticamente. Así, fuera de la zona de Cairns a principios de 1960, la duración de la temporada era tal vez un mes y medio, y ahora la temporada comienza más o menos a principios de noviembre. Y todavía tenemos estos organismos aquí hasta más o menos abril o mayo, explica el profesor Cook. La doctora Lee Ann Gershwin, investigadora de medusas de la Universidad de Tasmania, afirma que hace tiempo que se producen picaduras de irukandji en aguas meridionales y que la cuestión de la migración de las medusas es más complicada. Sin embargo, ambos científicos coinciden en la necesidad de tomar más medidas para gestionar mejor el riesgo de picaduras. Actualmente, las señales de advertencia alertan a los bañistas de los peligros de las picaduras e instan a los bañistas a llevar trajes de baño integrales durante los meses de verano. Y las playas del extremo norte de Queensland están protegidas con redes, una medida que ha reducido drásticamente el número de picaduras de medusa desde los años 80. Pero la doctora Gershwin pide que se recupere el sistema de alerta temprana del CIRO para irukandji, basado en los sistemas meteorológicos que se suprimió hace varios años, mientras que el profesor Jamie Seymour sugiere el desarrollo de una aplicación que alerte a los bañistas mediante un código QR de los peligros de las picaduras y de cómo evitarlas y tratarlas. La doctora Lee Ann Gershwin afirma que los gobiernos y el turismo deben tomarse el problema más en serio. La gente va a la playa a pasar un rato divertido y seguro, solo quieren divertirse, no son expertos en medusas peligrosas, no saben qué buscar, puede que ni siquiera sepan que hay irukandji en la playa donde están nadando. Se merecen algo mejor que un simple "estarás bien, compañero", decía la médica, quien asegura que el número de medusas caja en Queensland no se redujo por el ciclón tropical Jasper y las fuertes tormentas de este año, lo que indica que el número podría haber sido mucho mayor. Y pide que se investigue una floración inusualmente grande de medusas ortiga en torno a la isla Canguro, frente a la isla Meridional, y la presencia por primera vez de medusas azules en Storm Bay, en Tasmania. También está el pulpo de anillos azules, que se encuentra por toda Australia. Su veneno contiene una neurotoxina que, según algunos investigadores, es 1,000 veces más potente que el cianuro. Pero debido a su naturaleza tímida, las picaduras y muertes en Australia son muy raras. Este mes, Jason Tolley, un padre de Perth, y sus hijos estuvieron muy cerca cuando un pulpo de anillos azules salió de una concha que uno de los chicos había recogido mientras buceaba en Point Perron, al sur de Perth. Tolley describió el momento en que salió de la concha cerca de la cabeza de su hija Ella Rose. El caparazón del que salió ni siquiera parece estar hueco, porque parece que es como un pequeño caparazón sólido, y simplemente se deslizó fuera de él. Ella estaba tomando sol cuando miró y había tentáculos junto a su cabello, relataba este padre de familia. Los baños para señoras de la playa de Coogee en Sydney también recibieron la visita de un pulpo de anillos azules el día de Año Nuevo. Shirley Tinan, presidenta de la Asociación de Mujeres Nadadoras, dice que es un recordatorio de que hay que respetar el océano. Encontramos una en medio de los escalones. Era una posición bastante prominente para las mujeres que entraban en la piscina. Alguien podría haberla pisado con facilidad, así que me alegro de que alguien se diera cuenta a tiempo. A todos nos gusta nadar, así que sí, métete en el mar, pero sé consciente y respetuoso. En cuanto al mejor tratamiento para las picaduras marinas, la comunidad científica también tiene opiniones divergentes al respecto. El Consejo Australiano de Reanimación recomienda usar vinagre en los trópicos donde suelen encontrarse los aguijones mortales y enjuagarse con agua de mar o agua caliente para las picaduras menos peligrosas fuera de los trópicos. Lo más importante es avisar a los socorristas y buscar ayuda médica lo antes posible. En Australia en Español conversamos con el socorrista de playas Fernando Claro sobre este tema. Fernando Claro, socorrista del Servicio de Salvavidas de Brisbane, bienvenido de nuevo a Australia en Español.
Hola Carmenza, mucho gusto.
Fernando, con tantas advertencias sobre corrientes peligrosas, tiburones y ahora estas hermosas pero mortales medusas, da miedo meterse en el agua aquí en Australia, ¿no?
Bueno, miedo meterse al agua aquí en Australia no da, porque muchas de los problemas o riesgos que has descrito, como tiburones o corrientes o las medusas, están controlados. Y bueno, en lo que es tiburones, existen mallas que nos mantienen seguro y que crean un perímetro alrededor de los nadadores o de las playas para que tiburones no puedan pasar a las zonas de los bañistas. En cuanto a corrientes, los salvavidas o los socorristas estamos al tanto de ello y por eso tratamos de mantener a todas las personas o a todos los nadadores dentro de las banderas. Por eso aconsejamos a todos nadar dentro de las banderas amarillas y rojas. Y en cuanto a las medusas, pues sí, en realidad la picazón de una medusa es dolorosa, pero no es muy grave.
¿El peligro de ser picados por estas medusas es solo en el agua o también cuando caminamos por las playas?
Aunque las medusas viven en el océano, también algunas terminan muertas en la orilla, así como solamente los tentáculos. Entonces es importante no pisarlas o no tocarlas, porque incluso muertas y también secas aún contienen veneno. Entonces igual nos pueden picar o nos pueden causar irritación. Por eso es aconsejable, apenas uno ve una medusa o un blue bottle, como le dicen en Australia, es importante no tocarlos y dejarlos ahí nomás en paz.
¿Y personalmente has sido afectado por alguna de estas medusas, Fernando?
Sí, en lo que he sido socorrista ya como 10 años en Australia, me ha pasado muchas veces que he sido afectado por estas medusas. Pero la experiencia no es tan grave como lo pintan. Los tentáculos de los blue bottles o de las medusas generan irritación en la piel y, claro, se ven como líneas enrojecidas que arden y son dolorosas por una o dos horas, pero uno se recupera rápido. Lo importante, yo creo, es no desesperarse y mantener la calma. Y bueno, luego también hay algunas indicaciones que seguir para poder evitar el dolor y la irritación.
Bueno, ¿y cuáles son los primeros auxilios que aconsejas en caso de ser picados por algunas de estas criaturas marinas y si no hay salvavidas cerca?
Sí, los primeros auxilios que recomiendo es, si uno es picado por una de estas medusas, tenemos que exponer la zona afectada bajo agua muy caliente, lo más que uno pueda aguantar. Y bueno, y luego de limpiar bien la zona afectada, aplicamos compresas de hielo para aliviar la irritación y el dolor y la inflamación, ¿no? Otro consejo es que, bueno, la picadura de medusas no es muy grave a no ser que uno sea alérgico al veneno, pero es muy raro que reacciones alérgicas sucedan. En realidad, casi nunca eso pasa. Pero de todas maneras, yo recomendaría que si uno de los bañistas está preocupado cuando nada, podrían conseguir un wetsuit o traje isotérmico, los que cubren la mayoría del cuerpo. Con eso estarían protegidos por las picaduras de las medusas o los blue bottles.
Fernando Claro, socorrista del Servicio de Salvavidas de Brisbane, muchas gracias por tus comentarios para Australia en Español.
Muchísimas gracias a ti, Carmenza, por la oportunidad de informar a la comunidad latina. Y bueno, para cualquier consulta estoy a tu disposición. Muchas gracias.
El presidente de Argentina, Javier Milei, fue blanco de una agresión con piedras y botellas durante una caravana en Lomas de Zamora, en las afueras de Buenos Aires. El hecho ocurrió mientras participaba en un acto de campaña junto a sus candidatos. Este incidente se produce en medio de una creciente controversia por un supuesto caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad que involucra a Karina Milei, hermana y principal asesora del presidente. Los detalles los trae nuestro corresponsal, Wilfredo Salamanca.
El presidente argentino Javier Milei fue agredido con piedras y botellas durante una caravana en Lomas de Zamora, en la periferia de Buenos Aires, cuando realizaba un acto de campaña con sus candidatos. El ataque se produjo mientras Milei saludaba desde una camioneta descubierta, acompañado por su hermana Karina Milei, secretaria general de la presidencia, y otros funcionarios.
El miércoles, kirchnerismo, kirchnerismo nunca más.
¿Creen que ganan el municipio? ¡Presidente!
Vamos a arrasar, vamos a pintar toda la Argentina de violeta y vamos a empezar este 7 de septiembre.
La situación se dio en medio del escándalo en Argentina por un caso de presunta corrupción en la Agencia Pública de Discapacidad que salpica a Karina Milei, mano derecha del mandatario.
Más que nada yo estoy acá porque creo que es una falta de respeto que Milei esté en Loma de Zamora. Y también apoyando a los discapacitados que le sacaron el sueldo y también a los jubilados que no le aumentan a los jubilados. Y más por eso vienen para apoyar acá a los compañeros.
Estamos acá en rechazo, en repudio a lo que es la presentación política de Milei, la postulación, porque obviamente todos estamos de acuerdo y sabemos que todas sus políticas y todas las medidas atentan contra la gente. Que va todo en contra inclusive de lo que prometió en campaña, de que está tocando el bolsillo del trabajador, de que está recortando discapacidad, jubilados.
Entre los manifestantes había jubilados, docentes y vecinos que se congregaron en la Plaza Griguera donde se desarrollaba el acto. Sin embargo, los simpatizantes del mandatario acusaron a empleados de la municipalidad local.
Recién nosotros vinimos a convocarnos pacíficamente, pero la cámpora, los kirchneristas, no nos permitieron. Empezaron a agredir a la gente, tirando piedras, gritando, insultando. Y ellos son todos municipales pagados por nuestros impuestos. Y vinieron a agredirnos, vinieron a hacer lío.
Diego Spagnuolo es el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad en Argentina y figura clave en el escándalo político que sacude al gobierno de Javier Milei. Su nombre saltó a la luz tras la filtración de audios comprometedores que lo vinculan con presuntos sobornos, tráfico de influencias y maniobras irregulares dentro del Estado, en los que se menciona directamente a Karina Milei.
Todos los que tienen descuento van para ellos.
Seguramente a Karina le debe llevar el 3 o el 4. Yo calculo que le debe llegar el 3 a Karina, porque seguramente le dirían, es el 5, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria, se va la operatoria, 1% para mí, y vos, Karina, te llevas el 3. Seguramente le deben hacer una cosa así, están pegando una acogida olímpica.
Desde su irrupción en la política argentina, Javier Milei ha construido su identidad como outsider con una retórica feroz contra lo que denomina la casta política. Para él, la casta son dirigentes que implementan políticas perjudiciales para la sociedad mientras protegen sus privilegios. En sus actos se repite el lema «La casta tiene miedo» y se presenta como el león que viene a devorarla. Antes del ataque en Lomas de Zamora, el presidente Milei desacreditó los audios de Diego Spagnuolo.
Que todo lo que dice es mentira y lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió.
Karina Milei no es solo la secretaria general de la presidencia, es la arquitecta del armado político de La Libertad Avanza, la jefa del partido en formación y la persona que define candidaturas, alianzas y estrategias electorales. Su apodo interno es el jefe y no es casual porque concentra poder real sin haber sido electa ni someterse al escrutinio público. En el cierre de listas para las elecciones legislativas de octubre, Karina impuso su criterio en todos los distritos, desplazando incluso a figuras como Mauricio Macri. Su rol ha sido tan determinante que se perfila como futura presidenta del partido oficialista en reemplazo de las alianzas que llevaron a Milei al poder. Recientemente, Milei defendió públicamente a su hermana, a quien llama el jefe.
También quiero agradecer al jefe, Karina Milei, por haber llevado la titánica tarea de organizar el partido a nivel nacional. ¡Gracias, jefe!
Según los analistas, el ataque en Lomas de Zamora marca un punto de inflexión. La figura de Milei comienza a ser percibida como parte del mismo sistema que criticaba, y Karina Milei, lejos de ser una gestora técnica, emerge como una figura de poder sin contrapesos cuya influencia excede lo institucional. El analista Eduardo Feynman reaccionó tras el ataque a Milei en Lomas de Zamora.
Es muy grave atentar contra un presidente. Es siempre un ataque a la República y la democracia. Siempre, siempre. Uno puede entender la bronca, puede entender las diferencias políticas, puede entender hasta, a mí no me gusta la forma de hablar del presidente, ¿no? Que es a veces muy violenta, ¿no? Ahora, eso no justifica para nada tirarle piedras al presidente.
Por tanto, la narrativa anticasta que fue eficaz para Milei para ganar elecciones enfrenta ahora su prueba más dura porque debe demostrar que no es solo un eslogan. En un país donde los más de 7 millones de jubilados y pensionados pierden poder adquisitivo, los discapacitados ven recortadas sus prestaciones y los funcionarios más cercanos al presidente Milei son investigados por corrupción. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Y en Australia, en español, ya llegamos al tiempo de los deportes y se encuentra con nosotros nuevamente Carmenza Jiménez. Carmenza, ¿cómo estás?
Muy bien, Carlos, y vamos a hablar hoy de ciclismo y tenis. Básicamente comenzamos con ciclismo porque el corredor australiano Jane Vine ha ganado la sexta etapa de la Vuelta a España. El ciclista de Queensland ganó la etapa de 170 kilómetros que comenzó en Olot y terminó en la estación de esquí de Pal en Andorra por 54 segundos. Es la primera gran etapa de montaña de la carrera y la victoria le ha valido a Vine la camiseta de lunares como mejor escalador. Vine afirma que pensar en su hijo de un año, Harrison, le inspiró para llegar a la meta al final de la carrera. Recibí la llamada para participar en esta carrera hace unas 4 semanas. No estaba en mi calendario original, así que poder ganar en Andorra delante de mi hijo con mi mujer es increíble. Y sí, increíblemente motivador. En los últimos 5 kilómetros solo podía pensar, esto es para ti, Harrison, esto es para ti, decía emocionado el ciclista australiano. Es la tercera victoria de etapa de Vine en la Vuelta a España. Ganó 2 etapas en el 2022. Por su parte, Jai Hindley es el australiano mejor clasificado en la general, ocupando el 9º puesto. Pasamos al tenis, concretamente al abierto de Estados Unidos, donde el vigente campeón Jannik Sinner se deshizo sin problemas del australiano Alexei Popirin por 6-3, 6-2 y 6-2 y pasó a la tercera ronda del torneo de Grand Slam. Se esperaba que el número uno del mundo, Sinner, se enfrentara a una dura prueba contra Popirin, pero se impuso sin problemas tras poco más de 2 horas en la pista.
That was a very, very solid performance.
Ha sido una actuación muy, muy sólida. Creo que hoy ninguno de los dos hemos sacado muy bien. Hemos tenido muchos peloteos desde el fondo de la pista. Hoy me he sentido bastante cómodo y obviamente muy contento de pasar a la siguiente ronda, decía Sinner. De otro lado, el argentino Francisco Cerúndolo desperdició dos sets a favor hasta caer eliminado el jueves en la segunda ronda del torneo a manos del suizo Leandro Riedi, número 435 de la ATP. Cerúndolo, decimonoveno del ranking mundial, se adelantó 3-6 y 4-6, pero Riedi reaccionó con parciales de 6-4, 6-4 y 6-2. El argentino, la mejor raqueta de Latinoamérica, se desfondó físicamente dos días después de que fuera él quien levantara dos parciales en contra frente a Matteo Arnaldi en un pulso de casi 4 horas. Y en la competencia femenina, la polaca Iga Świątek sobrevivió a un susto en el segundo set y venció a la holandesa Susan Lammens por 6-1, 4-6 y 6-4. La segunda cabeza de serie se ha mostrado como una de las principales aspirantes tras ganar su sexto Grand Slam en Wimbledon y el torneo de preparación de Cincinnati este mes. Por otro lado, y tras deslumbrar en su debut, la tenista mexicana Renata Zarazúa se despidió el jueves del Abierto de Estados Unidos al caer frente a la francesa Diane Parry en un trepidante duelo de segunda ronda decidido en un tie-break. Parry, número 107 de la WTA, superó a Zarazúa por 6-2, 2-6 y 7-6 en uno de los partidos más emocionantes de la jornada en Nueva York. Zarazúa se levantó de un set en contra y peleó durante casi 3 horas por avanzar por primera vez a una tercera ronda de un torneo de Grand Slam. Con un triunfo también hubiera igualado el mejor resultado de una tenista mexicana en el US Open logrado por Angélica Gabaldón en 1995. 3 días atrás, Zarazúa había firmado la mayor sorpresa hasta ahora del evento, tumbando a la vigente campeona del Abierto de Australia, la local Madison Keys. Si la mexicana logró aquella proeza en la imponente pista central, este jueves se batió ante Parry en una de las pistas aledañas, empujada por un público que no dejó de animarla ni en los momentos más bajos. Y este es el resumen de las principales noticias deportivas del día.
Muchísimas gracias, Carmenza, por la información deportiva. Y nosotros llegamos así al final de Australia en Español en este viernes 29 de agosto. La cita es nuevamente mañana a la 1 de la tarde, pero en fin de semana, en sábado. Y le recuerdo que puedes escuchar este programa y sus contenidos en nuestro sitio web sbs.com.au/Spanish, por la aplicación SBS Audio y por radio digital. También puedes seguirnos en nuestras cuentas de Facebook e Instagram en SBS Spanish Australia en Español. Mi nombre es Carlos Colina. Feliz tarde. Chao, chao.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.